quiero empezar también por felicitar al doctorando por las razones que voy a decir enseguida y al director, que efectivamente merece envidia porque no tiene que objetar, tiene que hacer objeciones, que es la función que nos hemos asumido y que solemos asumir cuando estamos en un tribunal de este tipo. Bueno, estamos ante una posición de iusnaturalismo, versión tomista-leibnizista, podríamos decir, de tendencia hegeliana, no kantiana, que es casi por completo ajena a mis posiciones en el entendimiento del derecho, salvo porque yo doy la bienvenida a cualquier novedad, especialmente si es antigua, ¿no? Y si va a haber ironía en mis palabras, diré que yo no soy ni asturiano, ni del todo positivista, o no tan positivista como los que me acompañan. Bueno, doy también la bienvenida, y esto es parte de los elogios que quiero hacer, a una vocación tardía, por descubrimiento tardío del derecho. Y en eso, pues Lorenzo está en muy buena compañía, ¿eh? Habermas es el último ejemplo de alguien que ha hecho lo mismo. Y hay una tercera bienvenida también por la rareza filosófico-jurídica, por la extravagancia, el vagar fuera, en los límites, en los aledaños del tema de estudio, porque a mí me parece que la extravagancia tiene un valor positivo por la argumentación de John Stuart Mill, ¿eh? El mundo es más rico y mejora con la multiplicación de ofertas. Bueno, además, yo creo que Lorenzo es un gran escritor y un gran argumentador, tiene una gran capacidad de ordenación, tiene capacidad analítica, da gusto leerlo, ya se ha dicho aquí. Incluso por esa valentía de arcaizar que tiene de vez en cuando, ¿eh? Viénese diciendo, al octuple canon de Fuller sóbrale, la desuetud no viene en el diccionario de la Real Academia, está bien. Bueno, yo he disfrutado y he aprendido de la mención de clásicos desconocidos, del gran conocimiento que hay aquí de la historia y de la cultura francesas, que eso me parece que está claro en su obra. Me ha gustado mucho el capítulo sobre el socialismo y la evolución de los derechos de bienestar, que es muy original y aporta cosas nuevas, es muy interesante. Me he deleitado con los capítulos sobre el derecho a la vida conyugal y sobre los deberes con nuestros hermanos animales inferiores. Y en este deleite solo hay una excepción concreta, en un caso que es la injusta referencia que se hace a Bobbio, que me ha irritado un poco y que luego comentaré, pero que no empaña el valor del conjunto. En conjunto yo creo que es una original y excelente tesis doctoral que es más unitaria internamente de lo aparente, de lo que podría pensarse porque es un conjunto de artículos ya publicados. Paso así a la crítica como homenaje al estudioso y en un esquema en dos partes. En la primera parte voy a comentar algunas objeciones netas o tesis con las que discuerdo, también netamente. Y en la segunda parte, pues unas más bien dudas, que son dudas creo que genuinas, que no tengo claro, que se podrían quizá resolver comentándolas. Bueno, son críticas, ya digo, por animar el acto desde una tradición superlativamente distinta, que yo diría que es aristotélico, bobiana, dworkiniana, y valga la síntesis, valga la aparente contradicción de la síntesis, aristotélica en lógica, en gusto e inclinación. Ya se sabe que uno nace o platónico o aristotélico. Yo debí nacer aristotélico. Bobbiana en formación, en afinidades y en método. Y luego, dworkiniana en temas, en visión, la visión que tengo ahora de la relación entre derecho y moral y en la defensa de un objetivismo presupuesto que no es naturalista ni fundamentalista. En conjunto, además, con Bobbio y con Dworkin, me resulta, a diferencia de Aristóteles aquí, me resulta esencial la ley de Hume. Y creo que ahí la deslumbrante defensa que de su posición hace Dworkin en Justice for Hedgehogs, pues es un puntal que me ha convencido. Voy a enumerar espigadamente algunas objeciones o contratesis, a veces concretas, por el orden de los capítulos. Y empiezo por la introducción y el capítulo 1, que hablan del principio de no prohibición, principio de libertad. Solo que quiero añadir algo a lo que ha dicho antes. Bueno, se han dicho ya dos cosas que creo que van en la misma línea. La defensa de que la idea de libertad en el sentido de Hoffel, la libertad no protegida, en el fondo no puede implicar la obligación de respeto por parte de terceros. El ejemplo bueno no me parece el de Juan Antonio, que era un poco tramposo, porque no tenemos un derecho a enamorar a María. Tenemos un derecho a intentar enamorar a María, y ese derecho a intentar enamorar a María sí que debe ser protegido, sí que es universalmente protegible. Pero la piedra de toque complicada me parece que está en el derecho al suicidio. El suicidio no está prohibido, y sin embargo no tenemos un derecho fuerte al suicidio. No tenemos un derecho a que no se nos interfiera en esa acción. Al contrario, ese derecho a veces es compatible en el propio sistema jurídico con la prohibición de ayudar al suicidio, incluso omisivamente. No es nuestro caso, no es el caso de él, pero puede ocurrir. Bueno, la argumentación, hay una argumentación en la introducción que remite al capítulo 1 sobre la primacía de la libertad que me parece oscura. Por un lado, se defiende la aspiración ideal a que el valor de la libertad no venga nunca subordinado a ningún otro valor. Pero por otro lado, se añade que ese ideal puede concretarse y, por tanto, puede ser compatible con postular, y cito textualmente, que el valor de la libertad no se subordine a otros, más no que los otros se subordinen a la libertad. Pero si en casos concretos, como se dice, puede primar esos valores sobre la libertad, valores como el bienestar o la igualdad o la hermandad, etc., es claro que la libertad se subordina, que esos otros valores priman, y a veces prima la libertad y a veces priman otros valores. Si eso es así, la libertad a veces se subordina. Esto me parece que se confirma en el capítulo 1, páginas 66, 67 y 70, donde se admite que puede haber restricciones a la libertad en nombre de otros valores, siempre que esas restricciones estén tasadas y justificadas. No veo compatible defender la primacía de la libertad y la idea de que la libertad no necesita ser el valor supremo y que hay que buscar un equilibrio entre los varios valores que guían la vida humana. Yo creo que aquí o se es pluralista en valores o se defiende la primacía de uno, como parecía que se defendía a propósito de la libertad. En el capítulo 2, sobre la correlación de derechos y deberes, en la página 90, yo creo que hay un problema mal formulado, a cuya solución se dedican 5 páginas, y que si se formulara bien no sería un problema, de modo que la solución a la que se llega después de esas 5 páginas pues habría sido obvia. Aquí se dice: formulemos el problema de la donación tomando como sujeto a la donataria. A esta le es lícito recibir vila jucunda de manos de Manlio, o en otras palabras, tiene derecho a la donación. Luego estará prohibido impedir esa recepción. Ahora bien, algo que impediría tal recepción sería que Manlio decidiera no hacer la donación. Así, Manlio pasa, por esta maniobra reformulativa, de tener derecho a hacer la donación a estar obligado a hacerla. Bueno, esto está mal planteado. Si esto lo leemos, a la donataria le es lícito recibir Villa Jucunda de manos de Manlio, o con otras palabras, tiene derecho a recibir la donación y luego estará prohibido impedir esa recepción, pero una vez hecha la donación, claro. Y si lo leemos así, pues no hay ningún problema. Si no se ha hecho la donación, no hay nada que lo impida. Y si lo que se ha hecho es la donación ya y luego se ha revocado, eso dependerá del derecho. Podría tener efectos o no tener efectos, dependerá. Pero quiero decir que el problema, como está ambiguamente planteado, luego permite darle vueltas durante 4 páginas, pero es que ahí habría que haberlo planteado bien desde el principio. En el capítulo 3, normatividad y contingencia, se argumenta sobre la conexión ser y deber ser. Bueno, este es la página 137, este es un tema claro, que divide la historia de la filosofía y nos divide profundamente, y que al final quizás solo podemos confrontar posiciones. Pero hombre, déjeseme decir, son las contingencias del mundo empíricamente conocibles las que hacen surgir unas obligaciones derivadas a partir de otras primitivas. Qué cosas sean valiosas, qué situaciones normativas se den, depende de qué pase en la realidad. El deber ser es relativo al ser. De premisas fácticas cabe deducir, lógicamente, conclusiones deónticas. Bueno, yo creo que de que el deber ser sea relativo al ser, que se refiere al ser, no se deduce que de premisas fácticas podamos deducir, lógicamente, conclusiones deónticas, si no hemos introducido antes una premisa superior y mayor de carácter deóntico. Yo creo que esto ocurre porque tenemos la manía de afectar a la realidad, tenemos la manía de criticar, de mandar, de manipular la realidad. Y por eso la premisa mayor es siempre valorativa normativa. Pero la manía de afectar a la realidad es muy distinta de la manía de observar o conocer la realidad. Son manías distintas y yo creo que están en mundos diferentes. Pero ya digo, esto quizá no es más que contraponer una tesis a otra, pero bueno, que queden claras las razones y que esta visión también funcione y tiene sus razones detrás. En relación con este punto, en las páginas 307-309, se observa que el naturalismo de la tesis, de Lorenzo, presupone, me parece, la improbada e improbable posición de que la naturaleza es buena y de que persevera en el ser. Página 307. Se dice, es a la vez un imperativo ético, jurídico, axiológico y un hecho, porque en todas las especies sociales existe el instinto innato de seguir esa regla del bien común. Ocurren desviaciones de la regla instintiva, pero la ley natural de adaptación al medio determina que tales desviaciones sean rechazadas y combatidas. Cuando no suceda así, el grupo social irá camino de periclitar y perecer. Bueno, bien podría ocurrir que a largo plazo haya especies, y particularmente la nuestra, que como consecuencia de su propio éxito ecológico se autodestruya. No hay nada que garantice que lo que hacemos como especie tienda a ese bien común. Y eso puede ocurrir por la invención casual de algún mecanismo de autodestrucción biológica, digo casual, accidental, o bien por la autodestrucción deliberada por vía bélica. Eso está muy teorizado. Bueno, en el capítulo cuarto, el derecho a la vida conyugal, tengo tres objeciones. Son menores, pero bueno, ya que se han comentado tanto, no me resisto a decirlas. 142. En la página 142 se dice: el derecho al matrimonio acarrea otro ajeno, que es el derecho a la intimidad matrimonial, que constituye una faceta singular del derecho de privacidad y otorga a los cónyuges la facultad de estar a salvo de injerencias ajenas en su vida hogareña y de pareja. Bueno, y los hijos interfieren muchísimo, y toda la vida, y tienen derecho a interferir. ¿Qué hacemos contra ellos? ¿Les llevamos al juez? En la página 143, el derecho a la vida es incondicional en algunas de sus facetas, porque el derecho de la pareja a subsistir es incondicional, porque la unión conyugal es tal. También lo es el derecho de cada miembro a ingresar y permanecer en la unión conyugal mediando el consentimiento del otro. Bueno, yo quiero decirle que esta formulación, el derecho de cada miembro a ingresar y permanecer en la unión mediando el consentimiento del otro, refuta o impide la prohibición del divorcio unilateral, del llamado repudio en la tradición clásica. Eso tiene que reformularlo. Y tercero, en la página 168, nota, esto es todo para mostrar que me he leído la tesis, pero de cabo a rabo, me la he leído con mucho detalle. Se dice que una parte amplísima de la opinión pública está totalmente equivocada en lo que atañe a la caracterización de los individuos humanos como homosexuales o heterosexuales. Bueno, se viene a defender aquí que eso no es una tendencia biológica. Pero luego se añade, porque está totalmente equivocada, se empieza diciendo. Y luego dice, dudo mucho que haya un gen de la orientación sexual. Eso es un pseudoconcepto. Bueno, primero, si lo duda mucho, es que algo lo duda. Y por lo tanto, la otra posición puede no estar totalmente equivocada. Igual está quizá equivocada, o hay dudas de si no está del todo equivocada. Pero yo creo que además esto del gen de la orientación no es un pseudoconcepto, es una cuestión científica. Es una cuestión a determinar científicamente. Yo no sé lo que dicen los biólogos sobre esto. Igual ahora dicen una cosa y dentro de 20 años dicen otra. Pero no es un problema de conceptuación, es un problema de hecho, de demostración científica, en definitiva. Y una cuarta cuestión, que no está expresamente en el capítulo, sino en el resumen de la introducción, y que introduce una consideración minusvalorada y errónea sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, es que son un porcentaje muy pequeño de la población. Se dice que son un 1% de la población. En la página 38. En la página 38 se dice como... la discusión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo ha sido siempre desdeñado por la doctrina, como no sea para debatir algo tan marginal como la cuestión de si hay que otorgarse validez o no a matrimonio entre individuos del mismo sexo, un tema que según las estadísticas afecta a menos del 1% de la población. Bueno, una discriminación que afecta a un 1% de la población afecta a 450.000 personas, es muchísimo. Primero, los gitanos son unos 500.000 en España. Diríamos que esa discriminación no es importante porque afecta solo a un 1%. Claro, se dirá, no hay discriminación, pero si la razón es que no se les discrimina porque han podido casarse siempre con quienes no eran de su sexo, eso es una broma. Yo creo que ese es un mal argumento. Una tesis que no comparto, pero bueno, esto nos llevaría muy lejos, es la tesis de la continuidad entre la visión clásica del iusnaturalismo y la visión moderna. Yo ahí soy muy defensor del modelo, de la diferencia de Bobbio entre el modelo iusnaturalista y el modelo antiguo, el modelo aristotélico, y creo que hay diferencias esenciales entre los dos. Hay una visión mucho más comunitarista en el primero, más individualista en el segundo, más en el moderno. Hay el principio de la sociabilidad natural del ser humano frente a la no sociabilidad y, por lo tanto, la necesidad de justificar el poder político que invierte la relación entre esas cuestiones. Y hay luego la primacía de los deberes sobre los derechos, bueno, hasta el punto de que en la tradición antigua no había una concepción explícita de los derechos, no estaban formulados como tales, y, por el contrario, en el moderno, una primacía de los derechos que se inventan entonces, o se inventan en un largo proceso, pero se inventan como categorías que fundamentan de manera fuerte las posiciones individuales. Bueno, en mi libro, el manual sobre una filosofía de derecho modelos históricos, tengo una larga cita discutiendo con Finis sobre esto. Bueno, llegamos en el capítulo 7 al punto de la irritación que decía antes, la página 296. Se dice aquí, pasemos a Roberto Bobbio. No parece que quepa ver en sus ideas una excepción a la tesis de la falta de aportación del jus positivismo a la juridificación positiva de los derechos del hombre. La figura de Bobbio es el eje de un mito que asocia humanismo, progresismo y jus positivismo. En realidad, las cosas son mucho más complejas. Desde su juvenil y ferviente adhesión al partido fascista y su entusiasmo por Mussolini, gracias al cual escaló temprana y fulgurantemente los peldaños de su brillante carrera académica, hasta en su vejez, su desempeño como senador vitalicio por nombramiento presidencial y su apoyo a las guerras capitaneadas por USA en 1991 y 1999, la sinuosa trayectoria del maestro italiano desmiente la leyenda. Bueno, yo creo que esto no es ni justo, no digamos caritativo, ni necesario para criticar a Bobbio, pero sobre todo no es justo. Yo creo que aquí se habla de oídas, porque aquí, ante todo, hay cuestiones de hecho. Bueno, aquí hay mezcla de muchas cosas, pero Bobbio no se adhirió fervientemente al fascismo en su juventud. Fue fascista de carné, no sé si con entusiasmo o no, esto no lo sabemos, en su bachillerato. Pero como yo fui católico hasta mis 17 años, sin que recuerde mucho entusiasmo, el normal, pero sin que por eso se me puedan achacar nada a propósito de la Inquisición ni del nacionalcatolicismo. El momento en el que escribe la famosa carta a Mussolini en el año 35, para, después de haber sido detenido por ser sospechoso del antifascismo, poder obtener el certificado que le habilitaba para participar en la libera docencia, ese es un asunto más complejo. Ese es un tema que él ya no era fascista para nada, escribe esa carta y le parece un baldón, después lo ha reconocido, haberla escrito, y es una mancha en su obra, pero eso no empaña la labor de toda su vida. Esa es una cuestión que está reconocida en su biografía. Luego te voy a regalar un catálogo de una exposición que se hizo con motivo de los 100 años de Bobbio, donde hay una dos páginas dedicadas, está fotografiada la carta, hay unas referencias, hay referencias a la biografía. Eso hay que leerlo en su contexto. Esto está escrito, Lorenzo, tú que eres buena persona, con muy poco rigor sobre Bobbio. No hace justicia a los hechos. Lo del senador vitalicio no tiene nada que ver. Fue senador vitalicio y eso fue independiente, por cierto, de sus argumentos más o menos parciales en favor de la guerra de Kuwait, que yo también me pareció una guerra bueno, justa, me pareció que estaba dentro de la legítima defensa, y de la guerra de Kosovo, que son las dos que tú citas ahí. A mí no me parece que esto establezca una sinuosa trayectoria que desmienda ninguna de leyenda. Tienes toda la razón en que el artículo este sobre el fundamento absoluto de los derechos humanos es muy flojo. Yo nunca he estado de acuerdo con él, me ha parecido siempre débil. No es una buena argumentación en favor de los derechos humanos. Yo no he terminado superando, por decirlo así, el escepticismo, el relativismo de Bobbio o de Kelsen. No, creo que son, que están equivocados profundamente. Pero eso se puede decir sin tener que... alterar lo que yo creo que son los hechos. No hay ningún mito que asocie humanismo, progresismo y positivismo en Bobbio. Bueno, las dudas. Bueno, voy a quitar porque ¿cuánto tiempo llevo? Sí, no, llevo muchísimo. 20 minutos. Se ha hecho largo, veo que se ha hecho largo. Bueno, el principio de perseguir el bien común. Voy a insistir en algún punto que se ha tocado. Defendido en el bien común, defendido en el capítulo 8. Sobre el razonamiento abductivo y método axiomático, vamos a ver, ese principio del bien común es menos tautológico y menos vacío que el tomista bonum faciendum malum vitandum, que tú reconoces que es un principio tautológico. Es menos vacío, menos tautológico, es decir, debe hacerse el bien común. Añadimos el común, pero bueno, sí, pero el común a veces... Si es compatible con sistemas como el apartheid, parece que puede ser común de una de las razas y otra. Bueno, bien. Si el yusnaturalismo propuesto por ti admite discrepancias profundas en materias prácticas, en muchas materias, dices, en tipos de matrimonio, en modos de vida, lo dices varias veces, es una doctrina tan interesante y, sobre todo, plantea una diferencia práctica con otras posiciones metaéticas. ¿No resulta quizá cansina y superflua esta discusión? Bueno, yo esta pregunta la hago genuinamente, porque yo también he incurrido en estas cuestiones de fundamentación y he defendido una posición objetivista. Pero me parece que al final esto solo es interesante frente a algunos estudiantes que defienden un relativismo vulgar, para decirles, bueno, todos presuponemos que cuando discutimos... tenemos razones. Argumenta lo mejor que puedas y déjate de decir que cada cosa es del color del cristal con que se mira, porque eso no va a ningún lado, nos interrumpe la conversación, ¿no? Pero más allá de esta crítica a desactivar ese relativismo ramplón, no sé si estas discusiones van muy lejos. Bueno, sobre la lógica monológica algo querría decir. Es una lógica presentada en confrontación crítica con la vetusta y simplista, se le tilda despreciativamente, lógica aristotélico-freguiana. Bueno, yo tengo una profunda duda sobre la utilidad de esa lógica y de cualquiera, por cierto, para las labores de los juristas y filósofos del derecho. Todos los trabajos de los juristas, de los romanos, por lo menos hasta Savigny, se han hecho sin atender a la lógica post-freguiana. Y, sin embargo, los tenemos en muy alta estima. Creo que también Kelsen, Hart, Dworkin han desconocido las lógicas paraconsistentes y demás lógicas modernas. La pregunta es, si la lógica nomológica propuesta es, en efecto, distinta, ¿por qué los juristas y filósofos del derecho actuales necesitarían tal lógica? Ya sé que se puede replicar con una visión de la lógica no como canon o instrumento normativo del pensar o del dictar preceptos correctamente, sino como mera reconstrucción a posteriori del pensamiento o la regulación correcta. Pero dudo que esta sea tu versión, porque en la página 30 defiendes la necesidad de una lógica paraconsistente, necesidad de una lógica, para poder desarrollar la propuesta jusnaturalista. Y una última duda, casi en broma en concreto, la lógica paraconsistente que defiendes admite contradicciones pragmáticas como la del título de la presentación verbal de la tesis que tan gentilmente nos enviaste por escrito, Supongo que sí, pero no deja de haber una cierta paradoja, ¿no? Quizás solo aparente, presentación por escrito de lo que luego se leerá. Bueno, concluyo. Hay una distinción bobiana célebre entre los filósofos del derecho españoles porque se ha archiutilizado hasta el abuso en las oposiciones antiguas de titularidad y de cátedra. Es la que distingue entre filósofos o filosofías del derecho de filósofos y filosofías del derecho de juristas. Pues bien, para mí Lorenzo Peña ocupa un lugar indeterminado en esa clasificación. Su pretensión es hacer filosofía de jurista y la hace, pero desde una peculiar filosofía de filósofos bastante ajena a las filosofías jurídicas al uso. Si no, porque los hay, vía atomismo, sí al menos vía Leibniz y la síntesis que le sale. Quizá eso explique la soledad, que no es tanta, tienes tus acompañantes, pero bueno, la soledad de la que te quejas en la presentación verbal. Los filósofos del derecho hemos discutido sobre autores, la mayoría de los filósofos hemos discutido sobre autores y derivadamente sobre temas comunes que, salvo en el caso de Kelsen, que sería común contigo, apenas son considerados por ti. Ni Hart, ni Ross, ni Bobbio, ni Ratz, ni Alexi, ni Ferraioli. Y por encima de todos, en los últimos años, Dworkin, que ha sido un referente importantísimo. Tú no te mides con Dworkin. Solo en un momento he encontrado una crítica para criticar al neoconstitucionalismo que citas a Zagrebelsky. Pero, bueno, de manera muy, muy marginal, en una nota, en la página 452, nota 109. Bueno, yo creo que seguramente, y así termino, estar y querer estar fuera de la moda tiene su precio, pero también tiene su valor. Y vaya para ese valor mi respeto y mi más calurosa felicitación.
Gracias, profesor.